Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, estaba viendo un tuit por acá que tuvieron que evacuar la Torre Trump por una amenaza de bomba. ¿Qué pasó?
Sí, motivo de atracción turística, le estaba diciendo a la chinita ahora, porque hay, no sé, una enorme cantidad de gente por allí mirando a ver si va a explotar o no va a explotar. No va a pasar nada, seguramente, digamos.
Esperemos que no, porque normalmente no pasa, pero bueno.
Está acostumbrado. Alguien que necesitaba libre el fin de semana.
Sí, seguramente. Decís
bueno, el tema es que tuvo que viajar la brigada antibomba de Montevideo para un despliegue impresionante para revisar esto. No va a pasar nada.
Bueno, muy bien.
Ya te adelanto, no va a pasar nada. Pero a Trump no le cae bien esto. Le robamos los chorizos, le ponemos una amenaza de bomba.
Vamos sumando
problema, ¿no?
Puntos negativos estamos haciendo.
Estamos. Me diste una alegría, hermano.
¿Por qué? ¿Qué decís?
Vos sabés cuál.
Ah, sí, sí.
Casi me cambió el perfil de la columna de hoy.
Sí, la verdad.
No tengo motivos para indignarme, tengo motivos para alegrarme.
Claro.
Yo te lo había dicho hace un tiempo, ¿ya te acordás?
Sí.
Que la solución para Peñarol era que Paco agarrara definitivamente y hacer el Barcelona del Sur y olvidate.
Bueno. Sí, bueno, total, capaz que está cerca. Sí, la verdad que no, ya nada importa.
Bueno, tengo algunos saludos, ¿me permite?
¿Cómo no?
Bueno, primero un abrazo grande para un amigo de todos aquí, el Varilla, que está cumpliendo años hoy.
Ah, es cierto, el Varilla, un fuerte abrazo. Lo vi hoy a la pasada en Facebook y se me había pasado. Sí, bien.
Un abrazo grande para mi amigo Luis Pereira, que ingresó en los 60s.
Muy bien.
Y un feliz cumpleaños adelantado para Juancito, que cumple el domingo.
Ya, es cierto, ¿no? es verdad que cumple este domingo, sí, Juanito.
Bueno, cumplimos con todos.
Está muy bien.
Hoy en su columna habitual de los viernes en la diaria, Soledad Platero escribe bajo el título Si nos vamos a indignar, entre otras cosas, dice por allí, como creo que no es solo sano, sino imprescindible ser crítico con quienes administran lo que es de todos y ese derecho se transforma en deber cuando, además, se trata de los propios, los que uno eligió para hacerlo, quisiera hacer algunos aportes que creo que podrían servir para darles a tanto enojo y tanta decepción un marco político más concreto y menos pegado a las cuestiones personales o afectivas. En el año 2011 fue promulgada la ley 18.795 de promoción a la inversión en vivienda de interés social, que declara de interés nacional las mejoras de acceso a la vivienda de interés social, tal como era esta definida por el artículo 26 de la ley que creó el Plan Nacional de Vivienda. Uh-huh. Bueno. Hay allí una serie de informaciones a propósito de la ley y hace mención a un artículo publicado la semana pasada en Brecha, un artículo de Benjamín Nahum, donde Benjamín dice también, y no quiero ser autorreferente, pero esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Esa ley solo sirvió para beneficiar a especuladores inmobiliarios y grandes empresas constructoras, nada más. El usuario final no se ha visto beneficiado con las exoneraciones impositivas, ¿no? Uh-huh. Eso dice Nahum, eso reitera hoy Soledad Platero. Además recuerda Soledad que la diaria ha venido publicando algunos datos que surgen de fuentes oficiales y que muestran que durante los gobiernos del Frente Amplio las exoneraciones fiscales en el marco de la ley de promoción de inversiones han facilitado mediante renuncia fiscal los negocios para toda clase de empresas, desde gigantes a transnacionales, como la constructora del barco regasificador o Movistar, por ejemplo, ¿no? Movistar fue beneficiada en 340 millones de dólares.
Sí, impresionante lo de Movistar, exactamente. Mucho dinero.
Yo que iba a hablar de las pelotitas de golf de la Tahona, que también fueron beneficiadas,
sí,
obviamente,
claro,
¿no?
Bueno. Sí.
Bueno, después hubo emprendimientos locales más modestos, está beneficiada también la empresa Claro. Montepaz, con la que tuvimos un juicio, mira. También, Freepur,
sí,
también,
bueno,
claro, todo esto, pero bueno,
está.
Motivos para indignarse, cita allí Platero, ¿no? Agrega que estos números pueden y deben adjuntarse a otros, como los que dicen que 500.000 uruguayos cobran menos de 15.000 pesos por mes trabajando 44 horas semanales, y los que muestran que el precio promedio de alquiler de una vivienda mínimamente digna supera por lo general ese salario.
Sí, claro.
Basta recorrer un poco Montevideo para ver que hay barrios en los que pululan los locales de comida, que ofrecen delicias al paso, anunciadas en adorables pizarroncitos escritos con tiza de colores, las tiendas de ropa, los gimnasios, los negocios de decoración y de artículos electrónicos, y que los ómnibus promocionan créditos de diversos colores para que los pobres puedan, ya no digo soñar con el acceso a ese mundo Disney de los más pudientes, sino por lo menos con algún celular, un par de championes para el nene y una pizza con cerveza el viernes de noche. Y claro, con tapar algún agujero, porque el consumo es lindo también para el pobre, pero tiene la contra de que lo hace acumular deudas, ¿no? Uh-huh. Hasta aquí lo que dice Platero. Yo tengo otros motivos para incorporar. A propósito de los Panama Papers, hoy Andrés Alsina dice en Brecha que una vez publicada toda la información elaborada hasta ese momento, hubo manifestaciones de protesta en todos los continentes, menos en la Antártida y en Uruguay.
Claro, yo te iba a decir, acá no vi nada.
Nada. En todo el mundo se produjeron renuncias de gobernantes y funcionarios involucrados. Sí. Acá se descubrió que tiene papeles de Panamá un alto funcionario de gobierno, sí, un hijo del presidente, pero el único que renunció fue Damiani al Comité de Ética de la FIFA.
Sí,
es más, en todos los ámbitos posibles, nos cansamos de escuchar a aquellos que se gastaron explicando que estas empresas eran legales, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Juan Carlos López Mena le debe 17 millones de dólares al Banco República con garantías computables en tan solo 1.388.000 dólares. Entendiste bien. 17 millones de dólares de la deuda y tiene garantía 1.388.000.
Sí, lo leí bien, Brecha, impresionante.
Está en Brecha, claro.
Está en Brecha, sí.
Y está en la categoría 3, que es la antepenúltima, antes de llegar a la categoría 5, en la que se agrupan los deudores irrecuperables.
Bueno, hay que hacer como él, estar bien con todos.
Y bueno, esto, la verdad, Daniel, no lo logra. Ninguna unipersonal, una pequeña empresa, ¿no?
Ni que hablar.
Acceder a un préstamo con menos del 10% de garantía es imposible.
Imposible. Además de todo lo que ya sabemos de López Mena, y como decimos, es un tipo que ha bancado a todos los partidos políticos.
Sí, claro. Me llama la atención, sí, y lo debo señalar, que Caloy y Lorenzo, que no se llevaron un peso, uh-huh, temporizado, sí, y Mujica y López Mena, verdadero responsable del Sánchez Pluna, nadie los convoque, ¿no?
De verdad.
Pero bueno, ANCAP ganó 1.000 millones de dólares con la reducción del precio del petróleo. Uh-huh. Pero como hay que pagar las pérdidas provocadas durante la administración Sendic, el precio del combustible se mantuvo en los mismos valores.
Sí.
O sea, ANCAP fue, en un año, recapitalizada 900 millones de dólares y además ganó 1.000 millones de dólares.
Sí.
Pero varias áreas siguen dando pérdidas.
Sí.
O sea, uh-huh, el agujero fue muy grande, ¿no?
Sí, sí. Claro.
Y parece que no tiene fondo.
Parece, ¿no?
Es indignante ver cómo torturadores o poderosos son puntillosamente respetados en sus derechos humanos, mientras pobres desgraciados viven el infierno en las cárceles uruguayas.
Uh-huh.
Mientras el Estado asegura buenos ingresos a quienes trabajan para él, quienes se desempeñan en la actividad privada apenas sobreviven. Y peor, para que sancionen a algún funcionario público, por lo menos hay que demostrar que mató a la madre y en presencia del gerente, ¿no?
Tal cual.
Es indignante que te espíen, te vigilen, te filman, mientras los verdaderos delincuentes operan en impunidad. Y hay otros miles de pequeños hechos cotidianos que indignan. Indignaron las carencias de títulos y todas esas cosas que pasaron durante este año, que ya fue agotador relatarlos, ¿no?
Sí.
Ahora, mi pregunta, o mis dos preguntas, ¿qué hacemos? ¿Seguimos acumulando indignación o buscamos un camino que nos convoque a superarla? Yo no creo que todo se resuelva estrictamente en el ámbito político electoral. No hay ningún Mesías. Si no cambiamos nosotros primero, nada podremos cambiar. Pero sí, hay miles de personas, muchos miles, no sé cuántos, que están ahí esperando un motivo, una circunstancia, un hecho, que les convoque para sentirse útiles, para sentirse humanos, para sentirse ciudadanos. Con la indignación justa, sin dudas, no haremos nada más que alejarnos de todo y de todos, provocando el individualismo absoluto. Los humanos somos seres sociables. Las circunstancias nos han llevado a este aislamiento. Ahora, no podemos rendirnos a esa evidencia. Si en lugar de mirar y reclamar tanto para arriba, fuéramos capaces de mirar a nuestro lado, veríamos que es mucho lo que podemos hacer y que podemos ayudarnos unos a otros. Que las mayores alegrías no las da el dinero, que no es nada más que un medio. La alegría está en pequeñas cosas cotidianas, a veces intangibles. El problema, Daniel, es que nos hemos dejado ganar por el odio, la intolerancia y la prepotencia.
Bueno.
Es tiempo de cambiar y para eso nos necesitamos todos. La indignación sola no ayuda.
Tal cual, sí. Evidentemente. Bueno, ojalá que se produzca ese clic que de alguna manera se infiere de lo que decís, ¿eh? Ojalá que así pase. Esperemos, qué sé yo. De última, lo último que vamos a esperar a perder va a ser la esperanza, ¿no? Tenemos que seguir esperándolo.
Claro, tenemos. Yo creo que en realidad, mirá, esta semana a todos nosotros acá en este programa nos pasaron cosas muy fuertes, muy movilizadoras, ¿no? Que demuestran efectivamente que hay mucha gente afuera esperando ese momento,
claro,
o esperando esa oportunidad, buscando dentro de sí mismo.
Uh-huh.
Y me parece que es por ahí donde debemos buscar, ¿no?
Sí,
me
sí.
parece que es a eso a lo que debemos apuntar. Yo creo que a todos nos pasa, me lo he preguntado muchas veces durante este año, finalmente, después de relatar cada día todas las esos pequeños latrocinios, las atrocidades, las irregularidades que constatamos, bien, está, al final, ¿qué pasa?
Claro.
¿Cuál es nuestra contribución? Nuestra contribución es a que se sepa la verdad, perfecto, bien, y con la verdad, ¿qué logramos? ¿Qué cambiamos?
Sí.
Esa es una pregunta que me la hago todos los días, en realidad. Está bien, sabemos que Sendic no tiene título, perfecto, que nos mintió a todos. Bien, está. ¿Y?
Sí.
Nos indignamos, nos calentamos, lo reputeamos, pero ¿y? Sí. ¿Qué cambiamos?
Es verdad eso.
¿Qué cosa cambió para nosotros? Mientras tanto, todas estas pequeñas cosas siguen incentivando toda esa cuestión tan desagradable que fluye en nuestro interior, que es no solamente indignarse, ¿no? Es eso de decir, al diablo con todo el mundo, no me interesa nada, ¿no?
Claro, dejás el mundo a un costado, ¿no?
Dejás el mundo a un costado.
Es cierto
eso. Y cada vez más, el mundo también nos pone a un costado.
Claro.
Se trata de recuperar el sentido de lo colectivo, nada más ni nada menos.
Tal cual, ¿eh? Bueno, nos reencontramos el lunes, aprovechar el fin de semana, va a estar precioso, ¿eh?
Bueno, sí, el lunes capaz que lo tengo que felicitar, así que espero que tengan un buen fin de semana.
Claro, ojalá que sea todo en paz. Mira, entre las cosas que estamos hablando, justo veía un aviso que hizo el Ministerio del Interior y el cual ya sigue con Nacional, evidentemente, pero qué increíble, ¿no? Cómo cambia todo. O sea, los festejos en caso de campeonato solo en el Parque Central. O sea, la verdad, yo que estuve con un amigo de Peñarol festejando el campeonato del mundo el 18 de julio del año 1988... No puedo creer que hayamos llegado a esto, ¿no? Que te tengan que delimitar en qué lugar podés festejar para seguramente tratar de minimizar algún potencial problema.
Bueno, a ver, eso lamentablemente ocurre hace tiempo, ¿no? Acordate que hasta en las elecciones se fijan lugares donde pueden festejar los partidos políticos, ¿no?
Es cierto. Bueno, pero eso es una circunstancia absolutamente extraordinaria, digo, extraordinaria porque pasa cada 5 años.
Bueno, está bien, pero deberíamos festejar todos juntos primero la democracia, ¿no? Primero.
Ah, sí, sí, claro.
Primero.
Sí,
pero también ocurre eso y se hace para evitar incidentes.
Sí.
Porque forma parte de este mundo en que vivimos.
Por eso te lo traje a colación por todo esto que estamos hablando.
No deberíamos rendirnos a eso, ¿no?
No, por eso. Me sorprendía nuevamente, y me acordaba de eso, digo, pensar que yo en el 88 me fui con Eduardo, le mando un saludo muy grande, un gran amigo de toda la vida, hincha de Peñarol de toda la vida, sin ningún tipo de problema, ¿no? Como debe ser, además, ¿no? Como yo haría con mis amigos también, mirá lo que te digo.
Pero claro, es que debería ser eso lo normal, Daniel.
Exactamente.
Decir, a ver, en definitiva, si a un amigo le va bien, a vos te pone contento.
Totalmente. Por eso yo a veces no entiendo, efectivamente, cuando pasan estas cosas, digo, no se dan cuenta que le están haciendo daño a tu familia, porque vos en tu familia tenés hincha de Peñarol, de Nacional.
Claro.
O sea, hacerle un daño a alguien de otro equipo es dañarte a vos mismo, realmente, ¿no? Pero bueno.
Forma parte de esta sociedad, de esta construcción colectiva que se ha hecho y que nosotros asumimos, digamos, como una cosa válida, pero que podemos cambiar. Porque no siempre fuimos así.
Es verdad, eso es muy importante lo que decís. Bueno, buen fin de nos reencontramos el lunes.
También para ustedes un saludo grande a todos los oyentes y fue buen fin de semana para todos.
Dale, chao, hasta el lunes.
Un abrazo.